Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. Nadie es la patria, ni siquiera el jinete, que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo, y los otros que miran desde el mármol y los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América o dejaron un verso o una hazaña o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Jorge Luis Borges. Tiempo Internacional.
Estamos en diálogo con el doctor Leonardo Balmaceda. Él es docente de la maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales y forma parte del Departamento de Seguridad y Defensa de el IRI. Buenas tardes, Leonardo, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Juan, y el agradecido soy yo por esta oportunidad que me das.
¿Cuál es, desde tu punto de vista, la situación actual en materia de seguridad en América Latina?
Es una pregunta interesante, y yo a partir de los últimos tiempos, Latinoamérica no ve como una amenaza al Estado vecino, sino que está surgiendo, y esto lo estamos viendo inclusive en Brasil, esa debilidad institucional que es aprovechada por actores no estatales, como por ejemplo el crimen organizado, ¿no? Y en algunos lugares, y específicamente en Colombia, a pesar de que ya es una historia de muchos años, vemos como una guerrilla insurreccional se asocia con partes de redes de narcotraficantes por una necesidad, buscar financiación. Ahora el tema que yo me pregunto es si esta actitud por parte del Estado, que va acercando cada vez más, por ejemplo, a la FARC, no puede buscar estos actores no estatales lugares en Latinoamérica donde puedan actuar y aprovechar cierta debilidad institucional.
Bueno, en ese caso quizás podría traerse a colación la situación que se está viendo actualmente en México y cómo las redes que tendieron los carteles que se ocupan del narcotráfico a México han llegado hasta acá a la Argentina, ¿no?
Exacto, y ahí viene una definición. Cooper hablaba sobre que luego que termina la etapa bipolar, se presentaban características de Estado, ¿no? Estados premodernos, Estados modernos y Estados posmodernos. Haciendo una síntesis, un Estado premoderno sería aquel que no logra establecer el ejercicio pleno de su soberanía territorial y su seguridad. Un Estado moderno serían aquellos que lo logran y hay una fuerte institucionalidad. Y en este sentido estaba ubicado México, porque tenía los resortes institucionales funcionando, pero también vemos que se produce una falla ahora en esa institucionalidad, porque como vos mencionaste, le aparece este actor no estatal donde los cárteles mexicanos de narcotraficantes manifiestan una voluntad de poder para tener una injerencia y ocupar espacios geográficos donde el Estado demuestra una falta de gobernabilidad. Uh-huh. Acá se plantea algo que es común, no solamente a, digamos, que lo han reconocido las autoridades mexicanas, porque tiene evidencia este protagonismo de los narcotraficantes, de los carteles narcotraficantes y las redes transnacionales, sino también en Latinoamérica. Reconocer que muchas veces un actor como el crimen organizado puede tener y desafiar a la autoridad estatal no es un argumento muy político, porque se reconoce entonces que la presencia de la gobernabilidad del Estado no es efectiva.
Quizás también tiene que ver la situación de la debilidad estatal en América Latina con los que fueron los el legado político, si se quiere, los años 90, con la cuestión de la reducción absoluta del Estado para dejar en libertad de acción al mercado, ¿no?
Claro, ese es un tema, porque el Estado vemos que algunas veces ha cedido voluntariamente parte de su soberanía y de su rol a entidades supranacionales, ¿no? Uh-huh. Y otras veces la ha cedido porque no ha tenido los recursos necesarios para seguir ocupando esos espacios. Uh-huh. Y en términos realistas, hablando, si uno deja un espacio vacío, ese espacio va a ser llenado por otro actor. En este caso, un actor que, como dije anteriormente, ¿cuenta con los recursos económicos? Sí. Y una vez que uno tiene un recurso económico, enseguida escala hacia el otro, hacia la otra atribución, que es obtener una incidencia política.
O sea, se podría decir que a nivel regional las principales amenazas a la seguridad de los países que componen América Latina está dada justamente por este tipo de situaciones de crimen organizado, de terrorismo, de narcoterrorismo, etcétera.
Y no solamente esa amenaza, pero en Latinoamérica, a pesar de que ha avanzado la democracia, siempre los ciudadanos en común tenemos conciencia que la democracia no es todavía una democracia consolidada, efectiva. Ajá. Y eso es la debilidad institucional. Cuando uno presenta una debilidad institucional, está generando un espacio que es aprovechado por estos actores, que buscan justamente dónde tener esa capacidad de tener mayores márgenes de acción. Y entonces sí, si hay debilidad institucional, se pierde esa conciencia ciudadana, y cuando se pierde esa conciencia ciudadana es aprovechado por este nuevo actor. Yo, no necesariamente la actividad del crimen organizado está en la fase violenta, sino tomemos en cuenta una narcoeconomía con esa disponibilidad de recursos y que necesita lavar dineros, y hay estados con economías muy débiles que necesitan el ingreso de capitales. ¿Puede tener incidencia? Sin duda, ¿no?
Claro, y más a la luz de lo que es la crisis financiera internacional cual estamos envueltos.
Esta crisis global, que algunos dicen que va a tener muchos años todavía, evidencia una necesidad de capitales. Una necesidad de capitales que muchos estados van a necesitarlo, ¿no? Y tenemos un actor que tiene ese capital, pero no lo tiene declarado y lo quiere lavar. Uh-huh. Una situación caótica. ¿A quién beneficia en estos momentos?
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Ahora bien, Leonardo, esta situación coyuntural por la cual está viendo el subcontinente, ¿es de atención por parte de los Estados Unidos con el cambio de mandato en la Casa Blanca?
Sí, sí. Hay algo que tiene la política norteamericana, ¿no? Independientemente que uno llegue, un demócrata o un republicano llegue al poder. Tienen una política de Estado, una política de Estado que se prolonga en el tiempo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pueden variar las formas, pero la esencia de los intereses de la nación siguen prevaleciendo. Y como imperio, lo que buscan es lograr que el contexto internacional sea razonablemente gobernable para sus intereses. Y esto tiene que ver también con Sudamérica, ¿no? Si no nos explica el tema que está teniendo México. Uh-huh. con respecto a este crecimiento de los narcotraficantes, ¿no? ¿Cómo están los narcotraficantes rivalizando o desafiando al poder del Estado?
Ahora, a la luz de la actual crisis financiera internacional, ¿Estados Unidos tiene margen para seguir comportándose como si fuera un actor imperial?
Esa es buena pregunta. Claro, ahora Estados Unidos está sufriendo una crisis económica, ¿no? Se genera dentro de los Estados Unidos y que afecta al contexto internacional. Pero tenemos que tener en cuenta que considero que la solución en principio les va a llegar primero justamente a este actor que tiene todavía atributos de poder, ¿no? Y luego, a partir de que subsane esta situación, recién se van a ver los efectos en el resto del mundo. A la pregunta si Estados Unidos tiene la posibilidad de seguir consolidando sus objetivos geoestratégicos, va a haber una reducción de recursos. Pero si nosotros vemos cómo Obama tiene presente la región de Afganistán y ha prometido un escalar el envío de tropas, aumentando los efectivos que van a ir, vemos que siguen manteniendo objetivos que no puede abandonarse de manera inmediata.
Ahora, durante la presidencia de Bush hijo, quizás estos objetivos también se perseguían, pero en solitario, porque las medidas tendían a ser unilaterales o con socios absolutamente menores a los cuales no se consultaba. Sin embargo, recientemente ha trascendido que Obama, para la cuestión de Afganistán, tiene interés en mantener negociaciones y conductos abiertos tanto con Irán como con algunos países con los cuales tiene canales mucho más fluido, como es el caso de Rusia, India y China. ¿Qué opinión te merece esto, Leonardo?
Sí, justamente, Obama se inclina hacia lograr el consenso y el apoyo. Uno puede tener como nación muchos atributos y considerarse una potencia superior al resto, pero eso hay que tener una consideración en cuanto a los costos. Uh-huh. No necesariamente una acción de un reconocimiento como potencia, si no es se logra el apoyo internacional, eso va a generarse más costo. Lo que está haciendo Obama es justamente movilizar en Afganistán con el resurgimiento que están teniendo los talibanes, y esto es un dato, ¿no? Ese resurgimiento de los talibanes justamente con una fuente de financiación, que es el crecimiento de la producción de la amapola, ¿no?
Claro.
De ese circuito. Miren, hay una financiación, crimen organizado con movimientos insurreccionales, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de un fundamentalismo islámico como son los talibanes, pero ¿quién hubiese pensado que se pudiese producir una asociación entre organizaciones criminales y movimientos de resistencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, si estos movimientos de resistencia van teniendo éxito y como modelo pueden utilizarse a la región latinoamericana, eso es marca un serio peligro, ¿no? Un serio peligro que se traslude básicamente en la gobernabilidad. Cuando hay una institucionalidad débil, esto es el fermento para que esta acción del crimen organizado se profundice, ¿no?
Bueno, de hecho algunos analistas mencionan que el interés que tiene Obama sobre Afganistán no es por Afganistán en sí mismo, sino por la posibilidad de que la crisis se extienda también a Pakistán, otorgándole acceso a estos grupos que mencionás a armas nucleares.
Ese es uno de los temas, ¿no es cierto? Y justamente lo que las organizaciones extremistas y los talibanes presentan su lucha es apelando, no es como solamente una lucha focalizada en Afganistán, sino que es también Irak, y llama a complementar a la UMA, es decir, a la hermandad musulmana. Acá no se está hablando de guerras nacionales, sino que justamente a través de un llamado a la hermandad musulmana se está propiciando una lucha a nivel, diríamos ya global, ¿no? Internacional, que va más allá de la cuestión de Afganistán o de Irak.
Tu rêves d'un amour canicule la presse. Le pas cherche l'empire de l'ivresse aux couleurs de saphir. Tita traîne au loin sa gorge sèche. Vers sur vers, elle ouvrira la brèche. Depuis quelques années déjà, elle est dans la nuit, l'écho de sa voix se perd. Depuis quelques années déjà, elle est dans la nuit, l'écho de sa voix se perd. Oh, se perd. Elle s'est laissée aveugler par le mal en elle enracinée. Elle ne veut plus mettre à la lumière son intimité blessée. De flirter avec les extrêmes, Tita de sa vie perd le sens même. À force de repousser les limites, perpétuellement Tita prend la fuite. Tita rêve d'un amour canicule, Tita parle d'un monde funambule. Tita crève dans le désert aride, prise au piège de sa peur du vide. Depuis quelques années déjà, elle est dans la nuit, l'écho de sa voix se perd. Depuis quelques années déjà, elle est dans la nuit, l'écho de sa voix se perd.
En el IRI se dicta la maestría en Relaciones Internacionales en forma ininterrumpida desde 1987. Está categorizada B, muy buena, por la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Y el doctorado en Relaciones Internacionales, creado por resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional.
Estamos en diálogo con el doctor Leonardo Balmaceda, él es doctor en relaciones internacionales. Leonardo, el hecho de que Estados Unidos esté en esta crisis financiera internacional, que esté envuelto en esta crisis económica más bien, que quizás pueda producir una disminución de sus atributos o de sus características como actor imperial, como hablábamos hoy más temprano. ¿Eso puede implicar que el modelo se vaya transformando paulatinamente en multilateral? Vale decir, aparecerían algunas potencias como beneficiadas por esta crisis en Estados Unidos, como sería el caso de China, y hay actores que están buscando jugar un rol central en la toma de decisiones internacionales, como es el caso de Brasil, y hay otros que quieren volver a participar en esa toma de decisiones, como es el caso de Rusia. ¿Tu lectura es que esta crisis puede beneficiar a esos actores o el cambio va a ser mucho más gradual de lo que uno se puede imaginar?
Hay, en realidad, va a haber un beneficio para esas potencias que tienen aspiración de dominio regional, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero tiene que haber, a su vez, Estados Unidos, como un consenso. Va a decir, tolerar determinadas conductas, como por ejemplo, que permitan una cierta armonía y gobernabilidad en la región. El caso de Brasil, con un protagonismo como potencia representativa del Cono Sur, pero también se le va a exigir a esa posición que tenga incumbencia sobre problemas que pueden atentar con desestabilizar a nivel, digamos, de una visión norteamericana, ¿no? Uh-huh. La región, por ejemplo, la situación en Bolivia, donde los procesos de certificación norteamericano con respecto a la lucha de la droga tiene una visión crítica respecto a la actitud de Evo Morales, ¿no? Uh-huh. O del mismo Chávez.
Claro.
Es decir, no se quiere una injerencia norteamericana, entonces lo que lo pueden instrumentar de manera indirecta, pero manteniendo una visión sobre la problemática. ¿Cuál es la decisión de Brasil? ¿Cómo entraría a arbitrar en esas circunstancias? Es decir, ¿está dispuesto a asumir el costo de ser el líder del regional?
Uh-huh. Eso pasaría también con los otros actores.
Exacto, ¿no? Vemos como porque Obama tiende...
Aparentemente algunos de esos actores, más que una cuestión de preponderancia regional, le están disputando la preponderancia a nivel global, inclusive como puede llegar a ser el caso de China. No sé si estás de acuerdo conmigo, Leonardo.
Bueno, justamente hubo una cierta... intercambio de opiniones entre el gobierno de la República Popular de China y Estados Unidos con respecto a que Estados Unidos en un informe lo considera como una amenaza la evolución en el armamento que está teniendo China, y China no le ha gustado esa observación y dice que no tiene aspiraciones de confrontar, ¿no? Uh-huh. Pero yo considero que todavía está a nivel regional, es decir, tiene que haber una consolidación regional primero, para luego sí tratar de proyectarse globalmente. El ejemplo de Rusia. Rusia ve como la OTAN está cada vez acercándose a sus fronteras y ante esa situación, también como una contramedida, si se quiere, mandó una misión de intercambio militar a Venezuela, ¿no es cierto? Uh-huh. Inclusive Chávez aprovechó la situación para ofrecerle su territorio venezolano para una posible instalación de una base, ¿no es cierto?
Así es. Ahora, en ese aspecto entonces, ¿se puede decir que va a haber una suerte de, si se quiere, un sistema internacional donde hay un actor que es central, que toma la gran mayoría de las decisiones, pero muchas de ellas las va a tener que consensuar y no las va a poder adoptar de forma unilateral como era antes de la crisis, ¿no?
Es relativo, porque independientemente que ahora Estados Unidos esté en crisis, sigue teniendo una ventaja comparativa, que es el complejo estratégico militar. Y en situaciones donde no esté en riesgo su interés nacional, puede ser más permisivo, pero justamente en esas áreas donde son de gran importancia para ellos, no van a tolerar, creo, una actitud de que esté en contra de sus intereses, por más que estén en esta crisis económica, ¿no es cierto?
Bien, doctor Leonardo Balmaceda, doctor en Relaciones Internacionales y docente de la maestría en Relaciones Internacionales del IRI, muchas gracias por estos minutos en Tiempo Internacional.
No, al contrario, muchas gracias.
C'est si bon.
Oh, c'est si bon.
De partir n'importe où.
Oh, c'est si bon.
Bras dessus, bras dessous.
Oh, c'est si bon.
En chantant des chansons.
Si bon, si bon.
C'est si bon.
Oh, c'est si bon.
De se dire des mots doux.
Oh, c'est si bon.
Des petits rien du tout. Mais qui en disent long.
Si bon, si bon.
En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux. Un espoir merveilleux,
ah, c'est si bon.
Qui me donne le frisson.
Si bon, si bon, si bon.
C'est si bon, cette petite sensation. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon.
Si bon, si bon. Qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon. Oh, c'est si bon.
Quand je la tiens dans mes bras,
c'est si bon.
De me dire que tout ça,
c'est
à
bon.
Moi pour de bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon.
Si bon, si bon.
C'est parce que c'est si bon.